¿Me ves atracando tiendas de licores con un tatuaje en el pecho que diga nacido para perder?
No, claro que no.
Bien.
Abierto a mediodía. Nacidos para entretener.
Joaquín Ayora, muy buenos días.
Buenos días.
Joaquín, que tú has seguido viniendo prácticamente todo el verano.
Todo el verano.
Muy bien. Te acompaña Rubén. Rubén, muy buenos días.
Buenos días.
Joaquín, hemos abierto el programa contando un asunto que Sergio se creía que era de la prehistoria y han empezado a enviar WhatsApp a los oyentes y dicen, no, yo esto lo he conocido hasta los años 90, que era el reparto de la leche con los cuencos esos como de latón.
Eso lo he conocido yo.
Claro, y yo en Alberic, que pasaban en motocarro, y yo le decía a Sergio, esto es de los años 80, y decía, ¿pero qué dices? Y decía que sí, que esto se hacía hasta hace poco.
Sí. En cada barrio había una lechería.
Que era huevería, lechería normalmente, que era un negocio muy pujante en su momento, sí. David, sí. David también está poniendo cara como diciendo, ¿qué están contando?
En los 80 íbamos a Super ya, pero sí. Vamos.
Y al Mirlo Blanco. Que había uno que se llamaba Mirlo Blanco.
Regular.
Yo recuerdo en los 80 una en Burjasot, que fui un día, pero como una atracción. De, vamos a comprar leche en la lechería. Pero en los 80 ya comprábamos. Claro
no. Pues en no los sé. Pueblos, ¿no, tío? Hasta los 80, ¿no? 90.
Pues yo aquí en Valencia.
Y en me parece muchos sitios.
Sí.
No, pero no solo a la leche. Acordaros de el vendedor de Aladró, que llevaba dos pozales y vendía pescado, que era sardinilla. Y la vendía, pues, fresca.
Sí,
iba
señor.
Por la calle.
Me acabo de acordar que en Alberic había un señor que iba a pie con carromato, que el grito era, ¡Yus, sepia y gamba! ¡Yus, sepia y gamba!
Alberic siempre a la vanguardia, ¿eh?
Pues yo, tío, oye, no, que Alberic mola mogollón. Pero me acuerdo el grito de guerra, ¡Yus, sepia y gamba! Y entonces, tú bajabas, pues dame un dos yusos, tres sepias y siete gambas.
Sí.
Que iba ahí con mogollón de hielo y se pateaba todas las calles. Bueno, y algo que no tiene que ver con la alimentación, había una especie de kiosco rodante, el señor Paulino, que iba con un carromato también a pie, con la prensa, tebeos y los periódicos, que me parece siempre comprar dos o tres periódicos y tebeos, el señor Paulino, que llamaba, ¿estás un pares? Sí, ahora la vise, ¿qué vos, güey, Palomar? Pues no, nada, hambre, provincias, sí, tal y cual.
¿Y tú no te acuerdas del que hacía las escobas?
No.
El granerero.
Lo de Globora, estos ciclistas que dan por ahí a vértelo, eso ya se hacía antes, ¿eh? Y a pie, que tenía más mérito.
Nadie ha inventado nada.
Iban a pie. Y tú bajabas
antes,
y era autoservicio.
Antes te llevaban los huevos a leche y ahora te lo traen todo cocinado. Te traen la hamburguesa o la tortilla o lo que sea, claro.
Pero aquello era sostenible, Joaquín.
Bueno, en aquellos momentos, con aquel nivel económico, con aquella concepción de la sanidad, pues todo era soportable. Aunque es posible que la contaminación ambiental que hoy tenemos, entonces no existiera. Con lo cual, aquellos productos eran comestibles y hoy no lo serían.
O a lo mejor la gente estaba también vacunada a esos productos.
Bueno, la gente se moría y no se veía nada.
Cólico miserere.
De repente.
¿Y de qué se llama? Cólico miserere y bajo lo del cólico miserere. Se amparaba todo, pues hacer apendicitis, esto, aquello, era un cólico miserere, yau. Pero es que era muy normal que la gente muriese. Ya sé que es una putada pero para el que le toque.
Es que,
pero que la gente caía como...
que somos millennials, ya hemos crecido con vacunas, cuidados médicos, hospitales. Ya.
Por eso estás tan hermoso.
Joaquín, ¿cómo está el sector de la alimentación? Porque creo que tenéis los mismos precios de hace la tira de años.
A ver, el sector de la alimentación está jodido. Dicho de una forma directa, simple y sencilla y muy entendible. Es decir, ha habido una gran campaña de verano. Hemos cerrado, ahí están los datos, con pleno empleo, plena ocupación. Pero la rentabilidad es la que es. Y eso se me ha mermado en las cuentas de explotación de los empresarios, que lógicamente pues tienen menos recursos para reinvertir en sus negocios, teniendo en cuenta y además que son negocios que sufren un gran desgaste. El mundo de la hostelería, tanto hotelería como restauración en general, el material, la instalación, la infraestructura sufre un desgaste tremendo y hay que estar continuamente reinvirtiendo. Claro, en esta situación es complicado el tener los establecimientos al día. Y esto es algo que el consumidor tiene que empezar a digerir, porque sepan ustedes que cualquier derivado del mar, periódicamente, que es el cerdo, que es la ternera, que es la plaga de no sé qué, que es la plaga de si más, todo esto incide en unos costos muy elevados de las materias primas, aparte de la dificultad de su obtención y, lógicamente y consecuentemente, la especulación, que nos lleva pues a que las cuentas de resultados pues no sean las mismas, porque insisto, y pueden comprobarlo ustedes en cualquier restaurante, en cualquier hotel, estamos hablando de precios de hace 5 y hasta 10 años en algunos productos y servicios.
Oye, ¿cómo habéis vivido en el sector todo lo que pasó en Andalucía con la mecha y todo eso de la listeriosis?
Pues hombre, todo esto despierta preocupación, alerta y desconfianza del consumidor hacia el producto. Yo, en este sentido, pues no puedo recomendar nada más que comprar productos que nos ofrezcan confianza, porque son los productos que hemos, o los establecimientos, o los locales, a los que hemos acudido históricamente, donde al frente de ellos hay verdaderas organizaciones que se preocupan del control sanitario y de la trazabilidad de sus productos, y se supone que el riesgo cero no existe, pero existe menos probabilidad de que pasen estas cosas. Tengan en cuenta que hay mucho mundo subterráneo en el cual hay mucha gente que trabaja a puerta cerrada y que luego saca sus productos al mercado en establecimientos de medio pelo, donde la gente, pues por ignorancia en ocasiones o por buscar un mejor precio, pues sorprende su buena fe y acaban pues con estos problemas de contaminación.
Rubén, ¿dónde estás tú?
Nosotros estamos en la calle Dolores Márquez.
Dolores Márquez.
Sí, en Benimaclet.
¿Cómo se llama vuestro local?
Se llama Escenas Café.
Escenas Café. ¿Cuánta gente está ahí trabajando?
Pues ahora mismo somos unos 12.
12 personas. Sí. ¿Estás de acuerdo con lo que decía Joaquín de los precios? ¿Vosotros mantenéis los precios en vuestra carta de hace tiempo?
Sí, nosotros llevamos ya 6 años con el restaurante y la verdad es que desde el principio hemos variado los precios en 6 años, a lo mejor 10 céntimos, 15 céntimos, como mucho lo hemos podido subir.
¿Y se nota cuando subís un poquito que la gente se queja?
Bueno, a ver, no es quejarse, pero te lo hacen saber. Como que, bueno, es que has subido ya 10 céntimos. Anda, esto lo has subido, tal. Así es como un poco que te lo dicen. O sea, como si no pudieras subirlo. En realidad, teniendo los precios ya muy contenidos.
Pero dar curro a 12 personas hoy en día son 12 nóminas.
12 nóminas, 12 problemas. Sí, es un poco. La verdad es que es un poco estresante, sí.
¿Crees que la administración es demasiado depredadora con vosotros, los pequeños empresarios?
Sí. Sí, sí, la verdad es que el tema de la seguridad social, no sé, hay muchas cosas que se podrían hacer de otra manera. Las bajas, en fin, hay muchas cosas que se podrían mejorar, sí.
¿Habéis cerrado en agosto?
No.
¿Por qué?
No, porque nosotros, bueno, desde el principio que abrimos teníamos la intención de no cerrar ningún día del año. Solo cerramos el 25 de diciembre y el día 1. Y entonces, pero aún así, este año, por ejemplo, que hemos ampliado el local, lo ampliamos en marzo, tuvimos la idea de, bueno, pues cerramos en agosto, salimos todos de vacaciones a la vez, pero ponemos a hacer cuentas y es que es imposible. O sea, no podemos cerrar porque tendría que tener,
o sea,
un fondo.
Pero fíjate, estamos hablando de un negocio boyante con 12 personas trabajando, en fin.
Sí, sí, sí. No,
con mucho movimiento y tal, y dices, pero no me puedo permitir cerrar en agosto.
No, no, es imposible. No podríamos cerrar. Tendríamos que tener un fondo, ya te digo, no sé, mucho dinero como para pagar la seguridad social, los sueldos de todo, lo que no has generado. En fin,
alquileres.
Claro. Alquileres, claro, sí, sí, es que son muchas cosas.
Lo que está contando es habitual en el sector, Joaquín.
Habitual no es.
Es el pan nuestro cada día.
Es la obligación. Aquí trabajas 7 días a la semana, algunos locales 24 horas. Y cuando están abiertos y cuando están cerrados, porque oiga, hay una labor de entretelas, es decir, para tener el establecimiento en condiciones. Cuando se abre, hay mucho trabajo que hacer.
Claro, no abrimos y ya está todo hecho. O sea, yo casi todos los días, nosotros, nuestro horario es a partir de las 6 de la tarde. Y nosotros, yo voy todas las mañanas, porque siempre tengo algo que hacer. O sea, yo aparte de mi horario habitual, que es de 6 a cierre, que pueden ser las 2 de la mañana, por la mañana voy. A lo mejor me tiro un par de horas allí preparando cosas, o porque viene algún distribuidor, porque viene alguna cosa, siempre tengo que ir a algo.
Es decir, que en Estados Unidos lo normal es abrir los restaurantes 24 horas.
¿24 horas?
Y lo normal es que la gente tenga 2 trabajos.
Buah.
Porque con uno no llega. Entonces normalmente suelen trabajar en un restaurante turno de noche y luego por la mañana.
Sí, pero estás hablando de un país en el que hay una flexibilidad laboral,
claro,
que le permite tener casi pleno empleo.
Sí, señores. Sí, no. En Nueva York el paro era el 2%, que eso es residual, que eso es gente que no quiere o no puede o no le apetece.
Nos equivoquemos. Cuanto más flexible es cualquier actividad, más eficaz es y más género y más recursos genera. Al final, si ese 17 o ese 18% de paro que tenemos fuéramos capaces de amortiguarlo a la mitad, mediante la concesión de alguna ventaja de tipo fiscal al empresario, al final el Estado recaudaría más.
Yo estoy contigo, pero en fin. Oye, ¿qué o qué vas a decir, Rubén?
No, que sí, que estoy de acuerdo con eso, porque al final yo lo que quiero en mi negocio es que mis 12 personas sean siempre las mismas. O sea, yo quiero que se queden, que estén contentas trabajando. Pero que si aún así me toca despedir a alguien, que no me lo pongan tan mal todo. Porque
¿qué ofrecéis?
Nosotros empezamos, ya le digo, empezamos hace 6 años y empezamos con hamburguesas. Lo que pasa es que luego la carta ha ido variando mucho. Luego hicimos crepes salados, hacemos tostas, tenemos un montón de cosas para compartir. Bueno, hacemos muchas cosas caseras, que las hacemos nosotros allí. Y ahora, con la reforma, hemos puesto una cocina de fríos, de embutidos fríos. Tenemos un charcutero que está todo el día, está allí cortando jamón. Y la verdad que eso le ha dado un ambientillo, porque la zona nueva también es como de mesas altas, es como mucho más distendida, digamos, como para tomarse algo y picar algo. O sea, hacemos muchas cosas y el tema es que no nos gusta encasillarnos en que somos un restaurante en sí, porque no lo somos. Abrimos a las 6 de la tarde y te puedes ir desde a tomar una cerveza, a pasar el rato allí, puedes ir con amigos, puedes ir a celebrar tu cumpleaños, puedes ir a... No sé, puedes hacer muchas cosas, no solo ir a cenar a las 9 de la noche.
El Benimaclet que yo conocía, imagino que Sergio y David, cuando éramos pequeños, porque soy mayor que vosotros, no tiene nada que ver con el Benimaclet de ahora. Imagino, quiero decir, era un Benimaclet... Que te ibas a bañar, creo, como quien se iba a la Quinta Chimbamba. Era estaba imaginado, arena, sí. Sí, era sí, algo muy imaginar. No tiene nada que ver con lo de ahora. Y mi pregunta es, Valencia, que hace más turistas y tal, ¿llegan a Benimaclet?
¿El turismo, dices?
Sí.
No, el turismo en sí no llega a Benimaclet, no. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay extranjeros, pero porque las universidades están cerca.
Vale.
Hay muchos estudiantes, mucho piso compartido. Pero eso más en sí es verdad que es en la zona vieja. Nosotros estamos más en la parte nueva, que es un poquito más alfa, hacia Alfaguir.
Y es una zona de precio de precio alto, ¿no? Quiero decir que es un nivel alto.
Sí,
de gente.
Sí, bueno son familias al final.
Poder adquisitivo alto.
Sí, bueno, a ver, son gente trabajadora igual, no sé, pues sí, pero es un poquito más alto que, digamos, la parte del pueblo, sí.
Sí, claro. Pues vuelve a repetirnos el nombre de tu local.
Se llama Escenas Café y está en la calle Dolores Márquez, número 29.
Joaquín, me están estudiando un presupuesto en Hasa.
Sí, es verdad. Sí, me lo han dicho.
¿Vale?
Vamos a ser todos los meticulosos que podamos.
Vamos a ser proveedores de la presentación de la gallera.
Muy bien.
Hablé con tu hijo, con Joaquín Junior, y dije, me preparé un presupuesto y a ver qué podemos organizar. Jamón que haya, ¿eh?
Te gustará.
Jamón tiene que haber y algo más. Y dijo, vale, déjame que le dé varias vueltas.
Te gustará.
Joaquín, un abrazo muy fuerte y recuerdos a toda la parentela.
Igualmente.
Oye, enhorabuena por llevar esos 6 años ahí,
muchas
y por
gracias.
Estar peleando duramente y por sacar todo esto adelante.
Gracias, caray. Muchas gracias.
¿Vale? Volvemos enseguida. Tenemos por ahí a Paco de Tapearte, tenemos a Arturo Llobey, tenemos más cosas. Nos iremos a países, ya veréis.
99.9 Valencia Radio.
Todo lo que pueda necesitar en pequeño y gran electrodoméstico lo tiene en Milar Ramón Llosa de Blas Ibáñez 31, por satisfacción, garantía y servicio. En Milar Ramón Llosa, siempre lo último al mejor precio y con ofertas inigualables. Compre ahora y pague en 12 meses sin intereses. Venga a Milar Ramón Llosa de Blas Ibáñez 31 y visite nuestra gran exposición de hornos y encimeras. Descubra el valor de las personas. Visite yosa.com.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
En algunos foros opinan que nuestras hamburguesas son las mejores de España. Quizás sea por lo extraordinario de nuestras carnes, por nuestras salsas artesanales, por nuestros panes auténticos y por la exquisita preparación. Burger Beer. Pruébalas y luego opinas. Estamos en la calle Luis Bolinches 10 y en calle Sueca 30. Teléfono 96-325-3606.
Verano en inglés es summer y disfrutar aprendiendo inglés es WhatsApp. Con libertad de horarios, tarifa plana, clases reducidas, un método especial y un buen rollo increíble. Tienes que vivirlo. Ponte las chanclas, ven a vernos y enjoy. Más info en whatsapp.es.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
Descubre la promoción de Habitat Inmobiliaria en el corazón de Cuatro Carreres. Viviendas de 2 a 4 dormitorios con garaje y trastero desde 278.000 euros. Habitat Residencial Atrium es una urbanización que cuenta con espectaculares terrazas y además piscina y sala gourmet en sus zonas comunes. Habitat Inmobiliaria, 65 años construyendo calidad. Infórmate en el 900 100 420 o en habitatinmobiliaria.com. Recuerda, 900 100 420.
¿Tienes sed? ¿Quieres ser clásico y moderno al mismo tiempo? Pues arréate un sabroso y refrescante lingotazo de horchata Chove. 100% natural, 100% valenciana. Y si te la tomas en cualquiera de nuestras dos horchaterías subíes, mejor que mejor. Tenemos una en Almásera, en la carretera de Barcelona número 10. Y la otra está en Massamagrey, delante de la estación del metro.
Horchata Chove. 100% auténtica chufa valenciana.
¿Qué le pongo?
200 gramos de jamón cocido.
¿Cuál quiere?
De uno elaborado de manera tradicional, madurado con calma y de textura fibrosa, que tenga sabor natural de jamón cocido refinado, que se identifique las finas vetas de grasa, por supuesto sin gluten ni lactosa, apto para todos. Un jamón cocido como debe ser.
¡Niño, la selva!
Póngame también 200 gramos de pavo, de la selva.
En la selva elaboramos el jamón cocido como manda la tradición desde 1917.
¡Uy, qué jamoncito, ¿no?
Pues claro, de la selva.
El jamón cocido y el pavo de la selva.
Este año el Oceanographic te pone cara a cara con sus tiburones. Hay más de 100 en el mayor acuario de Europa. ¿Te lo vas a perder? Oceanographic Valencia, Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
Expertos en fútbol. Movistar es vuestra casa. Porque solo aquí tenéis fútbol gratis toda la temporada sin permanencia. Como lo oyes, sin permanencia. Así que bienvenidos a Movistar. Toda la Liga, toda la Champions y la Europa League. Hasta el 15 de septiembre en tiendas Movistar o llamando al 1004. Movistar.
99.9. Qué gozo da tener el estudio lleno. Se le vuelve a incorporar Martín. Se va aquí con Pita Roncher, con Sergio Batiste, Paco de Taberte. Muy buenos días.
Buenos días, Ramón.
¿Qué has traído?
Croquetitas de changurro.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
He hecho el cálculo. 1, 2,
3, 4, 5, 6. ¿Quién se toma una medias con Silvia?
Yo.
A ver, ¿por qué?
Vale, pues una entera.
Vale. Yo he dicho la primera que quería una entera.
Pero que va a dar, va a dar.
Arturo Llobey, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Es un destino que se está convirtiendo relativamente común. Mi familia fue hace algunos años. Tengo algún conocido que ha ido este año también. Y es Vietnam, Arturo.
Sí, sí.
¿Qué tal?
Pues yo he podido escaparme allí este verano y me ha gustado mucho, Ramón. La verdad que sí.
¿Cuántos días?
Estuve semana y media. No estuve más tiempo porque luego tenía que volver y estar también a hacer cosas por aquí. Pero es un país, la verdad que muy recomendable. Estuve en la zona del norte y muy diferente, la verdad.
Me comentó mi familia, porque yo soy un apasionado desde el punto de vista histórico de la guerra de Vietnam y me acabo de leer un gran ensayo de Max Hastings que se llama Vietnam, que dicen que es el libro, y yo creo que sí, de momento, el definitivo. Y cuenta algo muy interesante en el ensayo, y es que cuenta que la parte de Vietnam del Sur, los de Vietnam del Sur, cuando vieron que llegaron los comunistas, dijeron, a qué mal ahora hemos apoyado a los del norte, porque qué mal estamos viviendo ahora con el comunismo, porque hay unas hambrunas terribles, tal y cual. Pero me contó mi familia que no les gusta hablar de la guerra,
no,
porque
no.
Lo pasaron tan mal. En el norte, por supuesto, con los bombardeos absolutamente salvajes americanos, y en el sur también, porque los vietcongs torturaban y mataban, que fue tela marinera. Pero como era una dictadura, eso no pasaba a la opinión pública. Sin embargo, en la parte del sur sí que había prensa y sí que había, por eso se denunciaban todas, pero hubo catástrofe en un sitio y en otro. Y es verdad que no les gusta recordar lo de la guerra, no les gusta hablar.
Sí, ninguno le gusta hablar de la guerra, me llamó la atención, ¿no? Porque cuando vas allí, pues siempre te miras un poco las diferentes guerras que tuvieron, pero claro, es que ellos empezaron primero con Francia.
Con los franceses, sí.
Luego, al terminar con Francia, Estados Unidos. Al terminar con Estados Unidos, China. y luego países también circundantes que entraron pensando que estaban debilitados. Entonces, claro, efectivamente estuvieron más de 80 años con guerra.
Pero es que ningún país ha conseguido ganar a Vietnam nunca.
Así es.
Nunca.
Perdimos por los políticos, Martín.
No. Y tú
sabes... Lo que dice Rambo es verdad. En las batallas no perdieron nunca. Es más, en ofensiva del Tet se van a una paliza muy importante y tal. Ahora, tenían tal determinación. Es decir, es que me da igual. Volvemos. Y fue el triunfo de la voluntad.
Sí, sí. De hecho, las muertes, ¿no? En la guerra de Vietnam se contaban los muertos por éxito o fracaso en las batallas. Siempre habían más muertos del ejército norvietnamita que por cualquier otro. Pero aún así acabaron ganando.
¿Llegaste a ver lo de los túneles?
No, porque esto está ya en el sur. Entonces, en la zona del sur ya no fui. Yo me quedé en la zona del norte.
Y entonces, ¿ahora han adoptado una fórmula china, digamos, de comunismo-capitalismo?
Completamente.
¿Y se veía una sociedad desarrollada?
Se ve que en 10 años no va a ser lo mismo que he visto ni de cerca. Y sí que se ve que van creciendo en este sentido un capitalismo un poco a su manera, ¿no? Un poco falso. Y me llamó la atención también lo bonito que es toda la zona del norte, en la zona de Sapa, los Arrozales y la bahía de Jalón. Todo esto es espectacular y recomiendo ir también económicamente, pues el vuelo no es barato, pero sí que es verdad que luego hacer vida allí está muy bien.
¿Qué tal la comida?
A mí me gustó mucho. A mí es que esa comida
pero
me gustó.
Pero probabas lo de allí, comida asiática de allí. ¿No ibas en plan comida internacional así de hotel?
No. Yo probaba la comida allí. Me gusta cuando voy a los sitios, ¿no? Intentar que te meten en sitios. Me invitaban en casas y cosas así. Comía.
¿Gente amable?
Sí, muy amable.
Es muy amable. Los vietnamitas son muy, muy, muy amables. Además, siempre con una sonrisa en la boca.
Sí, muy amable.
Y es gente encantadora.
¿Qué le podéis decir a Paco que habéis comido por allí?
Bueno, desde el pho, lo que llaman es el pho, que hasta lo desayunan. El pH, que son los noodles con un caldito específico. Está espectacular. Los rollitos vietnamitas, que los haga bien. Que
no tiene nada que ver con el aquí.
Exacto. Cuando me he ido a los restaurantes de aquí, pues me sorprendió que allí eran diferentes, pero me gustó mucho cómo eran allí. Me llamó la atención lo que los guías llamaban el sitio que más rollitos vietnamitas vende de Hanoi, de la capital. Era una mujer en la calle con dos freidoras en la acera. Y vende 1.200 al día.
Sí, es una pasada. Cobradas. Además, hay un documental en el que sale ella.
Yo creo que sí.
En Netflix.
Sí. Lo he visto yo, sí.
Sí, las vende a 15, 20 céntimos de euro cada uno y están espectaculares. No la verdad.
Sé, le quedará mucho de vida a esta mujer porque creo que...
Yo la que vi fue relevo ya.
¿Y viste lo de los perros?
¿Lo de que se comen los perros? Uh-huh. Bueno, no, vi restaurantes.
Restaurantes que,
sí.
Que los tienen con ladritos, ¿no?
No, esto lo tendrán detrás, pero es una raza específica la que se comen ellos, no se comen cualquiera, pero ellos lo tienen como en su dieta, no sé, es como el
como los conejos aquí.
El conejo nosotros, o nosotros el cerdo, que en muchos países
también,
no se toma,
claro.
O la vaca. En muchos otros países es sagrada, ¿no? Entonces, un poco lo que han vivido.
A Saigón no llegaste a ir porque estabas en el norte.
Exacto.
Saigón me lo pozo perdí. Ese. ¿Y Hanoi qué tal como ciudad?
Caótica. Es una ciudad caótica. El centro antiguo es caos. No está muy limpio. Pero sí que ves a los alrededores que están construyendo muchos rascacielos, muchos edificios. Concesionario de Porsche. Pues de tal.
¿Qué dices?
En un país que el salario medio es 200 euros. Entonces, claro, con todo esto, pero luego en los alrededores ves todo lo que hay, pisos de 300 metros cuadrados en el edificio de normal, cosas así, claro, te llama la atención. Que a viene mí, ahí un poco a lo que has
a
dicho
mí en
tú,
Vietnam
si
me llamó la atención
comunismo
mucho
de China o no.
El toque que todavía les ha quedado de cuando era Indochina, de cuando era francés.
Sí, claro. Por eso a mí me gustaría la parte de Saigón para ver... Los jirones coloniales franceses, el barrio francés antiguo, que no sé si quedará algo, la verdad.
Sí que queda, por ejemplo, el pan de toda Asia, el pan todavía lo hacen estilo baguette.
Francesa, estilo baguette.
Y por ejemplo, también a ellos, una cosa que me sorprendió es, tú vas, por ejemplo, a una discoteca por la noche y están tomando coñac.
Sí.
O sea, ellos toman coñac, es una cosa, hay puntos que todavía se les ha quedado el tema francés. Y yo estuve hace como 12 años en Vietnam y seguro que ahora ha debido de cambiar de 12 años aquí un montón, pero es que es un país realmente increíble. O sea, y tienes la sensación de decir, bueno, yo tengo la imagen de una señora en Saigón con un puestecito que tenía un bote de Coca-Cola y dos botes de... Y ahí se pasaba, estaba enfrente del hotel, se pasaba todo el día para vender eso. O sea, es una gente que solo piensa en trabajar. O sea, solo piensan, están ahí con su botecito, con todo eso, todo el día ahí. Y es al final por la mentalidad que se, que la gente europea se nos van a comer.
Hay muchas fábricas y muchas marcas que, o sea, hay muchas marcas que ya están montando fábricas.
Humedad.
A tope. Total. Humedad y calor, ahora a tope, claro. Pero, nada, es asumirlo y tirar para adelante.
¿Apartado bichos?
Muchos mosquitos. ¿Sí? Pues muchos mosquitos, pero muchos mosquitos... Claro, si los buscas, por así decirlo. O sea, si te vas a la zona rural del norte, que estás casi frontera con China, estás en medio de arrozales, humedad, hay todos los que quieras. Luego en la ciudad, pues ya ni uno, ¿no? Todo, oye, todo depende un poco.
¿Y no te tomaban por americano? Tú que eres rubio de ojos azules y tal, de tu padre vino aquí a matar a mis hijas, mi padre. ¿No?
Me llamó la atención, me llamó mucho la atención, Ramón, la perspectiva de ellos hacia los americanos. Yo me esperaba que la perspectiva iba a ser muy negativa.
No, no es así.
Y no es así. De hecho, en la capital, en una de las plazas principales, tienes Burger King, tienes McDonald's, tienes Kentucky Fried Chicken, tienes todo esto, Dunkin' Donuts. Y me llamó la atención la cantidad de empresas que hay. Y ellos lo dicen. Hasta el año 2000, ellos tenían todo lo americano bloqueado. Y tras una reunión que tuvieron, pues ya empezaron a abrirlo. Y ahora... realmente son aliados, y ellos cuando luchaban contra Estados Unidos, sus aliados eran China y Rusia.
Y Rusia, sí.
Y justo en este momento China es el máximo enemigo y Rusia ha pasado a ser enemigo por ser aliado de China, y me llamó la atención que en la sociedad ahora ven a los americanos como buenos, o sea, a los rivales suyos de entonces buenos, y a los aliados de entonces a los malos. Ha cambiado completamente.
Se han dado ya casos incluso de antiguos veteranos americanos de Vietnam que se van a Vietnam a visitar sus campos de batalla y todo eso, y se reúnen con antiguos combatientes del Vietcong.
Así
y
es.
Como suele pasar en esos casos, se abrazan, se tal, se respetan, son conscientes de la barbarie que vivieron, del horror que vivieron, de que son supervivientes. Que esos detalles, hombre, pues uno se reconforta de ver que la humanidad a veces no está tan tarada como en otras ocasiones lo demuestra. Porque al fin y al cabo, cuando eres soldado y eres tropa, estás igual de pringado en un bando que en otro.
En el otro.
Pero el libro, si soy aficionado solo de Vietnam, es espectacular, es monumental. Se llama eso, Vietnam. Espectacular, es un ensayo espectacular. Y empieza precisamente con Francia. Y bueno, acaba ya cuando los americanos salen de Vietnam y todo eso. Y cuenta, en fin, lo de la sociedad, cómo eran, cómo... Una sociedad muy refinada, muy exquisita. Sobre todo en el sur y tal. Y sí. Gente muy inteligente, muy trabajadora, muy laboriosa. Y cómo hubo, primero franceses y luego americanos, que se enamoraron del sitio. Y para ellos fue un trauma tener que irse. Había gente que se enamoraba, pues, del paisaje, de... Bueno, además, la cantidad de americanos... cantidad, hubo bastantes que se casaron con chicas de Vietnam para poderlas sacar del país en la guerra, pero que se casaron porque se enamoraban de verdad y se las llevaban a Estados Unidos. Entonces, otros no, otros se aprovecharon y les prometían me acabaré casando contigo y tal y cual, pero hubo gente muy decente que dijo no, que yo me he enamorado de esta mujer porque es que es un primor.
Y
se las llevaban. Bueno, pero ahora ya hemos vuelto a la cruda realidad, querido Arturo.
Ya
se acabó Vietnam, se acabó el ocio, se acabaron los placeres.
Así es.
¿Qué tal retomar la clínica después del verano?
Pues la verdad que bien.
¿Qué hacéis,
Ramón,
estos días?
Bien, Ramón, a ver, como a todos, ¿no? El regreso siempre deseas que el verano sea un poco más largo, ¿no? Pero el retorno ha sido muy bueno y muy fuerte. Hemos hecho algunos cambios también, siguiendo empujando la clínica de abajo y demás. Ahora ya está completamente terminada y todo en orden. Y arriba, pues bien, preparando los pacientes, sobre todo pacientes de estética y pacientes enfocados ya de cara a la Navidad.
Porque se empieza ahora.
Sí.
O sea, si tú quieres estar bien en Navidad... tienes que empezar a hacer el tratamiento,
Hay algunos tratamientos que se hacen muy rápido, ¿no? Pero hay otros que pueden tardar un poco más para dejarlos con la calidad que se espera, ¿no? Y hay muchos, la verdad, que llama la atención que ahora la mentalidad de la gente haya puesto ya el verano atrás y tienen la mentalidad puesta ya a Navidad, esta temporada, Y mi mayor número de casos en este momento, de aquí a este mes de septiembre, ¿no?, que ya la agenda pues ya está organizada, son casos estéticos para esta temporada.
¿Con lo de las carillas?
Sobre todo. Sobre
y ahí
todo
entramos con las dos calidades.
Sí.
Bueno, nosotros calidad... queremos la guay, Arturo.
Sí, bueno, hay carillas de cerámica y hay carillas de resina, ¿no? Unas veces es mejor una y otras veces es mejor otra, si bien a nivel de estética, la estética de la cerámica es imbatible si se hace con un técnico como toca y como se hace, ¿no? De esta manera, el gran número de tratamientos que estoy haciendo ahora son tratamientos en las que no se toca el diente y se mejora toda la estética, se puede cambiar el color, se puede mejorar la forma y sobre todo acabar dando una sonrisa bonita pero natural.
Que no dé el cante.
No puede dar el cante. Una sonrisa no puede dar el cante. Para mí una sonrisa que da el cante es una sonrisa tú tienes que ver a la persona y la tienes que ver guapa, pero no tienes que acabar de saber el porqué. Y esto es la complejidad, ¿no? Porque tienes que estar una forma adaptada a la cara, una forma, un color adaptado a esa persona, color de labios, color de encía, tamaños, y con esto adaptarlo todo para que quede un resultado muy bonito, pero acorde. O sea, no hay un tamaño y una forma estándar, ni mucho menos. Una carilla que funciona con una persona no funciona con la otra. Todo tiene que ser hecho de manera minuciosa y con cuidado.
Oye, me llamó, creo que era ya 30 o 31 de agosto algo, Rafa Torres, colaborador de esta casa, de la empresa Vicente Torres, y me dice, ay, Ramón, a mí el teléfono de Arturo Llobey, que tenía un problema y tal, y digo, vale, yo te doy el teléfono de la clínica de Arturo Llobey y tal, pues, y le digo, pero yo no sé si ya llegas a tiempo, porque claro, creo que era el último día, son esas cosas horrorosas.
En julio.
Sí, en julio, perdón, en el julio, debía ser el último día, ¿te acuerdas?
Sí, lo vi.
Y le dije, identifícate, que eres colaborador de la radio, tírate el rollo todo lo que puedas. Y aproveché y dije, porque yo creo que el último día va a estar muy mal, pues eso. Y luego me llamó y dijo, tío, qué bien se han portado conmigo, joder, menos mal, me han solucionado el marrón.
Sí, él vino en julio.
Pero creo que el último día de julio.
Prácticamente, sí. Estaba...
justo. Estás llegando por los pelos.
Sí, no, sí que vino, la verdad, muy majo y contento. Oye, al final, si vienen los colaboradores, pues buena señal y mejor, sí, ¿no?
Yo voy mañana por mi nueva tanda de... Ay, mañana, la semana que viene.
¿La nueva tanda de Invisalign?
Sí, claro, porque este verano he estado con la última esta y solo por las noches, pero ahí estaba...
¿Solo por las noches?
Eso me dijo la doctora Lucía.
¿Te dio también vacaciones de verano?
Sí, además, genial. Eso sí, se me ha olvidado algunas noches. Espero que no me riña mucho. Luego lo notaba yo, cuando me volví a poner el Invisalign, decía, pues está ahora un poco más fuerte.
Bueno, ahora lo verás con la siguiente tanda.
Ya, me imagino. Para diciembre, entonces, para Navidades, yo ya tengo mi dentadura perfecta.
Ya veremos, si te portas bien.
Tendremos que hablar entre nosotros.
Si nos lees bien los WhatsApp, sí. Si pones, que a mí me gusta cuando los dramatizas.
Primero
los
se reúne el Sanedrín.
Oye, que yo soy buena siempre, ¿eh? Sí.
Arturo, siempre te conocemos por congresos, etcétera. ¿Algún congreso a la vista?
Tengo uno, Ramón, uno. Sabes que ya he limitado bastante el número que doy al año y tengo uno que para mí es el más importante del año, el que más ilusión me hace, desde luego. Es el que voy a dar en la Academia Americana de Prótesis, o American College se llama, de prótesis, y es la reunión más importante de este grupo, donde voy de ponente principal, Ramón. Estoy muy contento.
No esperábamos menos, Arturo. No nos puedes defraudar. ¿Y a dónde vas?
Será en Florida y me han pedido que explique los casos míos de aquí, que a mí me enorgullece, ¿no? Muchas veces la gente se pregunta, Arturo, ¿por qué vas a un congreso? ¿Por qué es tal? Pues el dar una conferencia es una parte bonita, no solo de... Yo la considero bonita, no solo de mi profesión, ¿no? Seguro que hay otras profesiones que es lo mismo. Y el poder transmitir cosas que haces o que se reconozca el trabajo que haces a nivel global, a mí me da una satisfacción muy grande. Y el que me hayan llamado a este congreso, la verdad que lo cojo con mucha gana, con mucha ilusión, ¿no? Porque, bueno, en la época de mi abuelo, yo cuando era pequeño, mi abuelo siempre me contaba algún congreso que él pudo dar en Estados Unidos, que claro, en aquel momento pues era enorme, ¿no? Y el poder ahora emular esta parte...
¿Llegó a ir tu abuelo a Estados Unidos?
Sí.
Bueno, en aquella época eso sí que era exótico, ¿eh? Sí. Bueno, ahora ya lo es. Que un valencianito se vaya a un congreso de allí como ponente, pues en aquella época, mamá, madre mía.
Está bien, y que la gente sepa que en España hay hay de verdad gente que está intentando hacer las cosas muy bien y demostrar muchas veces que no somos un país de pandereta, sino que realmente hay formación aquí que es muy buena, hay profesionales aquí muy buenos en muchos campos, y el que se nos llame para estos congresos, ponentes principales en este congreso no habrán más de 12 y se esperan más de 2.000, 3.000 personas. Es el congreso o de los congresos más importantes de esta especialidad en todo Estados Unidos. O sea, viene gente de todo el mundo a verlo, y que viniendo gente de todo el mundo se interesen por esto, pues a mí me gusta y me enorgullece y representar también lo que se hace aquí para que en Estados Unidos o en otros países, ¿no? Como en Alemania, cuando vas algunas veces, parece como que te miran por encima del hombro, y dejarles claro que te miren por encima del hombro,
nada, de eso nada.
Ni por asomo.
Varias preguntitas para Arturo. ¿Pones carillas Lumineers o Lumineers? No sé yo eso.
Bueno, Lumineers. Sí, las carillas Lumineers hay que explicar lo que son. La carilla Lumineer es básicamente una estandarización y sobre ello se pone una preforma encima del diente. Yo lo que es Lumineer en sí no, yo lo que hago es voy un poco más allá, porque la Lumineer muchas veces no acaba de ajustar como toca, o la estética para mí muchas veces deja mucho que desear, y voy más allá en esto. Entonces lo que es poner una carilla sin tocar el diente, mejorando de manera drástica la estética, con esto sí que lo hago.
Vale, otro que me dice, por favor pregúntale al doctor Jovell qué hace un odontólogo cuando se mueve una prótesis dental implantada hace un año.
Pues hay que ver, porque cuando si solo lleva un año en boca, lo más seguro es que el tornillo pequeño que aguanta la funda con el implante se haya aflojado. Entonces esto, si esta es la causa, se aprieta este tornillo y a seguir tal cual. El problema viene si se mueve por un problema del implante, que habría dolor y demás, que significa que el implante se ha soltado. Entonces el implante habría fracasado, pero estando solo un año en la boca lo veo muy difícil, entonces se habrá soltado solo la coronita.
Una más, Silvia.
Este viernes tengo visita en la clínica de Arturo, ¿me atenderá él?
El viernes, sí, yo el viernes estoy en la clínica, claro que sí, ahí estaré.
Y si no voy yo, que se identifique. ¿Qué más da? O va Sergio, que la tienda sí. Sergio. ¿Qué
yo
más?
Aprendí mucho la última
vamos
vez.
Vamos Sergio y yo.
La última visita aprendí mucho.
Estabas ahí.
Sí.
Vale,
sí,
que
sí,
te veo.
Sí.
¿Te cojo de asistente?
Sí, sin ningún problema, ¿eh? Sí. O sea.
Bueno, os doy el teléfono de la clínica Jovell Cortei. 96-381-0455. 96-381-0455.
Sobre todo porque cuando ha dicho lo de la Lumineer.
Sí, tú enseguida ya has estado.
Yo pensaba
en el grupo musical.
No, yo pensaba que es una dentadura que te ponen.
Que te da luz.
Que por la noche cuando vas a mear no necesitas encender la luz. Abres los dientes y pum. Va a alumbrar. Claro, apunta.
Un LED.
Sí, es un LED. Un Lumineer.
Oye, se lo ha comido todo David Taroncher, ¿eh? Todas las croquetas estas. Sí, ¿De qué eran?
De hecho, no hablaba. No, de hecho, habéis aprovechado mientras hablaba sí. yo para comeroslas porque yo no la he probado.
Pero eso está de muerte.
De changurro.
¿Qué? Basada en la receta, porque claro, yo salgo de aquí problema. A comprar los ingredientes.
Sin problema.
Vale, pues volvemos. Di,
no, Paco. Que me hace mucha gracia que siempre le paséis el marrón. Arturo.
Directamente. Arturo. Siempre que aquí y
siempre
yo,
que hay comida, él habla.
No
él
es
habla.
Que es el más serio de la, bueno, es Barico, Kiki y Martín también, ¿eh? Vale. Pero como es tan serio y tan bueno chico, pues nada.
Vale la
bueno,
pena dejarle hablar mientras los otros
hablan. Si a mí una chica me dice, es tan serio y buen chico, me plantearía a lo mejor mi outfit.
No está muy claro esto.
Bueno, pues ahora nos das la receta claro sí, de esas croquetas y luego nos cuentas, querido David, qué le pasa a muchas parejas con el excesivo roce durante las vacaciones.
Ahora te contaré.
Vale, aquí en Abierto Mediodía.
99.9 Valencia Radio.
¿Sigues calvo? ¿Semicalvo? ¿Proyecto de calvo? ¿De verdad? Pues pon remedio en la Clínica Devesa, la clínica de referencia en cuanto a los injertos capilares.
Clínica Devesa. Injertos capilares, lipoláser, resurfacing, cóctel de vitaminas. Clínica Devesa. La salud empieza por sentirte bien contigo misma, contigo mismo. Calle Guillem de Castro 96. Teléfono 673-1693-49.
¿Has entrado en las nuevas instalaciones de Tapearte de Luis Bolinches 10?
toda una experiencia sensorial si pruebas sus montaditos de sardina ahumada, las ortigas de mar, sus croquetas de buey, arroces, pescados, carnes, con platos del día, menús de empresa y su cocina a la brasa. Si entras, te quedarás para siempre. Ven y redescubre Tapearte. Luis Bolinches 10, junto al Corte Inglés de la Avenida de Francia. Teléfono de reservas 96-323-7449.
¿Qué tal el piso nuevo?
Pues ya ves, alquilé un vehículo en Furgogar y realicé la mudanza de toda la casa y a unos precios muy económicos.
Alquila un vehículo en Furgogar. Turismos, camiones con plataforma elevadora, furgonetas, minibuses. Linares 15, Cardenal Beñoc 15, Valencia. Teléfono 96-384-5500. Furgogar.es. Y recuerda, ahora Furgocar amplía horario. Ahora Furgocar abierto a mediodía. ¡Atención! Nueva apertura de Furgocar en Albacete y Fuenlabrada, Madrid.
Este año el Oceanographic te pone cara a cara con sus tiburones. Hay más de 100 en el mayor acuario de Europa. ¿Te lo vas a perder? Oceanographic Valencia. Ciutat de les Arts i les Ciències. Generalitat Valenciana.
El 25% de la población sufrirá un trastorno mental grave a lo largo de la vida. Por eso, desde Senda, queremos ayudarte. Cuéntanos qué te sucede y juntos buscaremos las mejores soluciones a tus problemas para que vuelvas a tener tu propio proyecto de vida. Disponemos de viviendas tuteladas, hacemos acompañamiento terapéutico en tu casa, inserción laboral. En fin, lo que necesites, te ayudaremos. Más de 18 años de experiencia en salud mental. Estamos en Senda, con doble N, punto O-R-G, o en el teléfono 638-044-929, porque Senda es contigo.
Clandestino Night Club, una cena con espectáculo protagonizada por la Babalu Sweet Band. Viaja con nosotros a la América de los años 40. Reserva en casinocirsavalencia.com.
Todo lo que pueda necesitar en pequeño y gran electrodoméstico lo tiene en Milar Ramón Llosa de Blas Gbañez 31, por satisfacción, garantía y servicio. En Milar Ramón Llosa, siempre lo último al mejor precio y con ofertas inigualables. Compre ahora y pague en 12 meses sin intereses. Venga a Milar Ramón Llosa de Blas Gbañez 31 y visite nuestra gran exposición de hornos y encimeras. Descubra el valor de las personas. Visite llosa.com.
Hola, soy Paco Nadal. Atiende lo que te voy a decir. ¿Quieres recuperar todo lo perdido en Valores Santander, bonos, preferentes y acciones del Popular compradas desde 2000 a 2017? Lo conseguirás de la mano de Jaime Navarro, abogado. Llama al teléfono gratuito 646-227493 y con Jaime Navarro recupera lo que es tuyo. Yo con Jaime Navarro ya recuperé. Recuerda, teléfono gratuito 646-227493 y a recuperar lo que es tuyo con Jaime Navarro, abogado.
Clínica Podológica Martín Redón, 96-352-6341, calle Rivera 8.
99.9, Valencia Radio.
Bueno, pues enseguida Paco nos desvelará la receta de esto, pero primero, Paco, ¿qué tal el verano? Porque he oído por ahí en varios sitios que los guiris que han llegado este verano, atención, son muy de paella para dos, quiere pan, no, quiere vino, no, quiere tal, no, quiere... Que como ha llegado una hornada de guiris más ratillas...
Yo creo que... ¿Desde cuándo recordáis esto? Porque yo...
Yo este verano...
Yo tengo la imagen de ya hace ya mucho tiempo.
Me lo han dicho en varios sitios, ¿eh?
Pues implementa lo de las propinas, que a Sergio le han dado bastante.
Pues cada vez lo escucho más. Y de hecho, fíjate, o sea, no venimos de mucho atrás lo del tema de que los camareros cobraban antes por la propina. Con lo cual hay una motivación extra para que atienda de esa manera que tiene que atender para recibir ese sueldo que no... De más, vaya. Y las propinas, yo creo que algo está pasando porque muchos restaurantes ya te están cobrando la mantelería, servicio de y demás. O sea, sé que... Quiero pensar que todo el cliente que viene con esta idea de que somos un, no sé, una ciudad de paella y poco más, se le pueda pedir un poco de... pues
estoy de acuerdo con... Eso es curioso, lo de servicio, lo de...
A mí yo sí estoy de acuerdo en ciertos aspectos.
Dicen, yo no 3 euros por persona, servicio.
Lo que se está haciendo mal de... Yo creo que lo que se está haciendo mal de esto es que según el sitio o el lugar donde estés comiendo, se pida o no se pida. Entonces, hay un juicio que yo creo que no es el que... Si estás en la playa tienes que pagar más, bueno, claro. No sé por qué. O porque estás...
Pero
en
es centro, como un impuesto, ¿no? Al sentarte, ¿no?
Es una forma de garantizar un gasto mínimo. Igual que a lo mejor tú vas a un sitio y te dicen, pues como hay algunos sitios que te ponen un cartel, te dicen, pues gasto mínimo para un servicio de una tarjeta es tanto dinero, ¿no? Que eso ya no lo encuentras porque hay comisiones y hay tarifa plana con las visas. Pero yo creo que es una forma de asegurarse ese porcentaje que pagas por el tema de tener un servicio que ya pueda ser la mantelería o otros gastos, o en fin, o el sitio donde estás, o la ubicación. Pero yo no creo que... Yo voy más por lo que dice Ramón, más por el tema de qué está pasando con el cliente que viene de fuera y que entiende con lo que somos aquí en Valencia. O sea, eso que tú dices de por qué no piden, por qué no...
Porque yo fui a comer a Tapearte la semana pasada.
Y viste un poco esa...
Estaba lleno. Uh-huh. Y ese ya creo que no era especialmente cliente de la ratilla, pero era mediodía y estaba lleno. O sea, que de afluencia pero vais tú, muy bien, tú y en el sector. Tapearte, por supuesto, sí, que vais con un tiro y tal, pero... ¿Habéis detectado que llegan momentos ratillas? No sé si por la recesión que ya está llegando a Europa, por el turismo que nos viene de allí que más ratilla.
Yo creo que es por la imagen que creo que vendemos, y corregidme si estáis de acuerdo. Yo creo que es esa idea un poco de que también nosotros estamos interiorizados a que decir, Valencia es la paella y los domingos y sentarnos y al medio y todo a compartir. Yo creo que esa es un poco la idea. Entonces la gente viene también un poco lo que nosotros vendemos. O sea, yo te lo digo porque cada vez lo encuentro más. O sea, vienen con las fotos, vienen con la idea de comer la paella, no tienen ni idea de cómo funciona esta historia. Siempre suele ser que van con prisa. O sea, se quiere decir, se hospedan 4 días y dejan lo último, o sea, con el hecho de decir, yo no puedo pasar sin ir de Valencia sin comer una paella. Y claro, dices, hostia, ¿y cómo no te lo planteas de otra manera? Porque a lo mejor podrías haber reservado un día para decir, voy a comer a tal sitio la paella y no voy con prisas, pero lo entiendo de una manera un poco extraña. O sea, me como una paella el último día...
Sí, como tengo que ir a un tablao flamenco para guiris, me como una paella para guiris...
Y me da igual dónde y cómo, ¿no? Entonces, y no entiendo lo de que me digan que, por ejemplo, puede tardar lo que tarda de tiempo, y tampoco entiendo lo de, por ejemplo, que no me pidan nada al entrante al medio, ni tampoco entiendo que no tenga
que
reservarla.
Eso lo habéis notado. Por,
es que lo estamos sufriendo un poco por toda la hostelería que se dedica.
Pero por guiris ingleses, alemanes, italianos, ¿todos lo mismo? ¿O los franceses van más tranquilos, los italianos también? Te lo digo porque la forma de comer de los ingleses es puro trámite.
Sí, es un trámite, es verdad.
El mundo anglosajón es un trámite.
Es un trámite, es decir, es como y me piro.
Bueno, lo contaba Arturo cuando estuvo 4 años en Estados Unidos, que era...
No es trámite, pero por la mentalidad de ellos, ¿no? Del trabajo y que no sea una interrupción.
Te lo puedo contar yo, aparte porque tú estás allí, entonces, si tú no pides postres, sin pedirlo te traen ya la cuenta.
Directamente.
Pues vete, que hay otra mesa. O sea, esta mesa no es para que tú estés sentado hablando con tu mujer. Esta mesa es para que estemos sirviendo comidas. Con lo cual, si has dejado de comer, vete.
Vete.
Entonces, a lo mejor ellos también vienen y dicen, no, yo me como la paella y me voy.
Pero ellos están de vacaciones, o sea, el mero trámite es cuando están trabajando en su país, que comen tal, y no...
A ver, es el gozo, o sea, el disfrute de cuando vienes de vacaciones...
Es un mediterráneo, es un...
Bueno, quizá a lo mejor... Quizá a lo mejor estás, por ejemplo, en un sitio como nosotros, que estás dentro, en un local climatizado, que estás a gusto, que nadie te frena, no hay una mesa detrás esperando a que te vayas, con lo cual no tienes la presión de decir, oye, me tengo que comer la paella. Pero si te hablo, por ejemplo, de la imagen de, pongamos un ejemplo, chinos o gente, por ejemplo, asiática, que viene, no se termina de comer la paella y se levanta y pide la cuenta y te paga la barra y con prisas y me voy.
Pero es que tú has visto comer a los chinos en China.
Me gustaría, claro, me gustaría. Sí, he estado allí, Sergio, y conozco un poco la cultura de ellos.
Ellos no tienen ni media hora para comer como los americanos que bajan aún. Ellos se comen el arroz y continúan trabajando. Son 5 minutos.
Igual medio un extremo, pero si me dices que qué podemos hacer para diferenciar ese tipo de... Yo te puedo decir que de todo lo que he visto hasta ahora en cliente europeo, cada vez lo estoy viendo en más clientes europeos. Y te hablo de Francia como te hablo de Alemania. Y a lo mejor veo que cada vez se frecuenta más el cliente que viene y se come la paella, pero no pide una bebida, no disfruta un buen vino y dices, ostras, y encima nosotros tenemos un trabajo detrás que incluso lo podemos defender, que es el tema de pues que tenemos una carta bastante amplia con los vinos, con lo cual la oferta es mucho más amplia, podemos sugerir, comentamos lo del tema de maridaje con un vino rosado que acompaña al arroz, quiero decir que tenemos herramientas como para que el cliente
no se sienta atraído a la tienda
que es comerse un arroz
y disfrutar. Encima
el sitio tampoco
yo
es...
no sé si sabéis lo que vale una copa de vino.
Arturo, en Estados Unidos. Sí, es que vale burrada. Lo que aquí una botella.
Es una burrada. Sí. Es una burrada.
Vale 12 o 13 euros pues una botella de vino. Así. Una copa de vino.
Pero ¿qué, ¿qué compañías aéreas vienen a Valencia? Vamos a empezar por ahí.
Ya.
Ryanair.
Claro. Lo baratero.
Entonces, ¿qué quieres? O sea, es que... Es el turismo que tenemos, o sea, no podemos aspirar a más.
Curiosamente, mira, yo que trabajo en la Xerea, hay un supermercado, y hablando con la encargada, justo la semana pasada, curiosamente, yo le pregunté, le dije, veo muchísimo turista cada vez más, y me decía, pues mira, David, antes venía mucho el turista, está en el centro de Valencia, a comprar la botella de agua, las papas, lo que compramos todos cuando vamos a un hotel, ¿no? Creo que no quieres el minibar, que es muy caro. Entonces, tener cuatro cositas. Dice, no, ahora vienen y compran ensalada, compran carne, compran... Dice, porque también ahora mismo se alojan muchísimo en apartamentos. Y hemos notado que ha aumentado exponencialmente los turistas que vienen a comprarse la comida para hacérsela. Y eso se tiene que notar en el turismo, o sea, lo que es en la hostelería, claro. Digo, pues hombre, pues ya le preguntaré yo a mi amigo Paco, pero...
Es el día a día nuestro. Y entendemos que además tenemos que luchar con ello y cada vez pues que queremos hacer que...
Pero ¿sabéis qué pasa también? En Estados Unidos o en Inglaterra, es más barato... Sí, en Inglaterra, en Irlanda, en Londres, es más barato comer... En un restaurantito te cuesta $20 que comprar la comida. O sea, una ensalada en Estados Unidos vale $5. Las de paquete del hipermercado.
Sí, las que venden envasadas, que son de...
Vale $5. Los calabacines, comer sana y no sé... Es carísimo. Entonces, a la gente... Por eso la gente sale tanto y hay colas en los restaurantes. Aquí es más barato hacer la compra que comer en un restaurante.
Allí hacer la compra en Estados Unidos no es una broma. Con $100 no vas a ningún lugar.
Para que nos hagamos una idea,
donde yo vivía, que encima una zona de estudiantes. Tú querías... tenías dos tipos de leche, ¿no? La leche en polvo diluida o tienes la leche como la nuestra. Pues un brick de leche como la nuestra salía a $5.35. Un brick de leche.
Casi mil pelas.
¿O el galón ese que venden?
No, esto es un brick de leche. Un brick de leche.
La garrafa esa de leche saldría carísima.
La garrafa de leche de polvo salía más barata, pero porque es leche...
Por eso cuando hablamos de Estados Unidos y tal, y tienen la batalla perdida. Sí. O sea, mucho cuidado a veces cuando hacemos esas similitudes. Aquí cuidado y que tenemos que mantener...
Sí.
Pues que todo eso tenemos que mantenerlo aquí, ¿eh? La comida ya se ha perdido. Claro. Ya el real food, allí es más caro. Allí tienes que comer procesados porque es lo barato.
Por eso te decía que
y pagas a la
industria. Para ellos es un trámite.
Solo pagas
industria. Es más fácil bajar a una food truck. Y comprarte ahí un perrito o un kebab o lo que sea que te cuesta $5 que hacerte la comida en casa o lo que sea.
Rápidamente, Paco, ¿en qué consiste esta croqueta?
Pues como otra cualquiera, ¿vale? Cebolla, mantequilla, leche normal, ¿eh? A mí mariconeras de estas no. leche, la carne del changurro, que ahí tener un tiempo para minuciosamente sacarle la carne.
¿Se puede comprar en lata la carne del changurro?
De hecho ya la venden,
¿verdad?
¿Eh? Yo me recomiendo suena. Incluso, si no eres muy... Si eres un poco más Ramón Palomar taberna, entonces tienes que comprar una pasta que venden ya hecha, que la puedes... Además, está muy bien hecha y suelen ser buenas, no es un producto que pueda ser malo, y ya está, y desmenuzarla. Y hacer una bechamel, ¿vale? Y suelen ser más cremosas, que he visto que tiene una cremosidad especial, porque se ayuda siempre las croquetas, las abuelas las hacen buenas porque se ayudan siempre de un caldo. ¿No os habéis dado cuenta que siempre tiene un caldito ahí, o un caldito de ave, o de verduras, o de... En este caso tenemos un caldito de pescado, que mucho de ese caldo tiene cabeza de gamba y otra vez el changurro. Y nada, Ramón, como todo lo que tienes que poner, mucho amor.
Yo siempre le pongo amor.
Cariñito,
me falla lo demás.
Ponerte el delantal, la parte de adelante,
claro,
no
claro,
por la parte de atrás.
La parte de atrás no hay nada, que me mola el ser.
Y una croqueta. Y una croqueta especial, que es el sabor este. Luego tiene el picantito este que habéis notado, que es el kimchi.
Está buenísimo.
¿Vale?
Ahora, las de buey. Como fuimos el otro día, se me ocurrió a mí que ya habíamos pedido varios entrantes. Y dije, ¡Un momento! ¡Y croquetas de buey!
A última
hora. Y esta mañana comentaba, algún día quiero ir a decir, ay, ponme 6 croquetas de buey y ya está.
Sí, pues mira, la gente viene de... Bueno, agradecer a todo el mundo que venía en verano, mientras que no estabais en directo. Muchos de los clientes han venido, no recuerdo muchos de los nombres, me los he apuntado, iré diciéndolos, pero de verdad, muchas familias que tenían pendientes de venir, incluso de, oye, te escucho.
Y dice, la paella que me hiciste este verano, que
Ortigas.
Era de Ortigas, está muy buena.
Ortigas, sí, la recomiendo. De hecho, creo que su hija Sergio, digo, que está triunfando porque es un sabor muy diferente.
Tiene paella de Ortigas,
sí,
ya veo.
Está muy buena, Ramón, de verdad, la recomiendo porque tiene un puntito de verdura, porque suelta una gelatina como una berenjena. Está muy buena, muy conseguida. Sí.
Calle Luis Bolinche Brinches 10.
Calle Luis Brinches 10, escultor
junto
enfrente
a Aqua,
de,
ahí,
eso es,
junto enfrente a Burger and Beer, and Beer
exactamente,
and Burger,
sí. Exactamente.
Que Ismael va a ir con un amigo suyo muy amante de las hamburguesas.
Sí, de hecho, muy contento mi hermano también, porque ha tenido una aceptación brutal este verano, porque sabéis que salió una cuña de radio diciendo... Sí. En Madrid, que era entre las mejores de España, y la aceptación ha sido también brutal. Y bueno, ya pronto será
un día. Un día a tu hermano.
Danos el teléfono.
Sí, el teléfono es 96-323-7449. Repito, 96-323-7449.
Y quiero, David, que introduzcas el tema para el próximo día. ¿Qué les pasa a muchas parejas cuando conviven las 24 horas durante el verano? Que se separan, ya lo sabemos. Pero tienes un caso, por favor, introdúcenos el tema, que ese será el tema de la tertulia sentimental para el próximo día.
Bueno, este caso precisamente es el que hablamos la última vez que nos vimos hace 5 meses. Es un amigo, un compañero que me llamó y me dijo, oye, David, que me ha pasado esto que tanto hablas.
¿Qué?
que he conocido a una persona y que me he enamorado. Y tiene ese momento de ojos enormes y es perfecta, y a lo cual... Le dije, vamos a ver, querido amigo, vamos a hacer una cosita. Tú estás casado, y tienes una mujer fantástica, unos hijos. Oye, vamos a darnos un tiempo, ¿vale? ¿Qué te parece si vamos a vivir esto con un poco de tranquilidad? Vamos a darnos los 5 o 6 meses de rigor, que bien sabe la ciencia que la bioquímica del amor disminuye esa fenilalanina que te hace estar tan enamorado y tan flipado ahora mismo, que no duermes, no descansas, que te parece que es perfecta, que podría ser la mujer de tus hijos y de tus nietos y tal. Vamos a descansar, vamos hasta agosto, vamos a hacer el cálculo. Sí, bueno, no lo sé, David, porque es que tú no lo entiendes.
Esa frase es muy científica. Es
que tú no lo has visto. Claro, luego me enseñó una foto y me dijo, mírala, tal, no sé qué. Evidentemente estaba totalmente enamorado, porque me parecía una persona normal y corriente, pues como cualquier persona, ¿no? Y dije, mira, vamos a hacer una cosa. Yo te aprecio mucho, es un amigo de toda la vida y ya aprecio a su mujer. Y digo, ostras, mira, yo te entiendo y estás pasándolo mal ahora mismo. ¿Qué te parece si nos damos hasta agosto, que son 5 meses justo, lo que vamos a ver cómo esa bioquímica, cómo se maneja? Yo te recomiendo, evidentemente, que te alejes, ¿no? Porque, claro, oye, con la vida tan fantástica que tienes, ¿para qué nos vamos a liar? Pero bueno, si no puedes, pues bueno, toma el pulso de la situación, no hagas el tonto, y oye, si la vida te lleva por otros caminos, pues te lleva y está bien, no pasa nada, no vas a matar a nadie. Y me llama en agosto y me dice, David, quiero comer contigo. Y yo, ¿qué te pasa? Que me he equivocado. Así que me separé y quiero volver.
El reculeo.
No te hizo caso, no se esperaba. No
me hizo caso.
Meses.
No
me separé caso. Y quiero volver.
¿Y esto cómo se toma?
Y quería hablar contigo para ver cómo lo hacemos. Digo, pero vamos a ver, amigo. Digo,
¿qué te dije? Tienes que haber dicho, ¿yo qué te dije?
Pues ¿sabes lo que pasa? Que en ese momento pensé, David, compórtate. Es el momento de acompañar,
eres un buen tío, David, la verdad es que eres muy buen
y de,
tío.
Y mira, además...
en vez de hurgar ahí, ¿qué te dije?
Además es que...
¿Qué te vais a decir? ¿Qué te vais a decir?
En la llaga.
Y le pegas un capón.
Además
ahí.
Es que precisamente mi compañero, o sea, va un psicólogo que yo conozco y tal, y le estaba dando buenos consejos también. Yo digo, mira, apóyate un poquito a este chico, tal, digo... Nos vemos y comemos y lo reflexionamos, pero bueno, ahora hay que un poco ser, pues hay que ser consecuente con el momento en el que estamos, el que ha habido mucho dolor ahora, claro, evidentemente las separaciones son muy dolorosas. Y
quiere volver, pero no.
Es que quedo con él la semana que viene.
¡Qué bien! Pues, intenta quedar antes del miércoles.
¡Qué feo más bueno, tío!
Intenta quedar el martes y así encuentras el miércoles.
Y bueno, lo que voy a hacer, evidentemente, como amigo, pues, es recogerle un poco y tal, y escucharle. Y pero claro, le pregunté, le digo, pero esta chica que te dio...
¿Qué pasó?
Me equivoqué, tío. Esa tía no es para mí.
Esa tía lo ha dejado.
La otra se ha asustado también, claro.
Claro.
Espero que no me esté escuchando porque es oyente. ¿Eh?
Yo también tengo una pareja de amigos. Entonces,
la otra se ha asustado.
Separado.
Evidentemente ha dicho, oye, que me he enamorado, que lo dejo todo por ti.
Y la otra ha dicho, verdad. Que yo aquí quería
Pero con lo bien que estamos así.
Claro.
Pero espérate, que lo estábamos pasando bien, que el WhatsApp es muy agradecido, que de repente sentirte muy querido con un buenos días, buenas noches, eso a todo el mundo le gusta, el tonteo, pero hombre, de ahí a que se plante uno con las maletas en la puerta, pues se ha asustado esta chica, se ha asustado.
Hay un camino ahí.
¿Tienen niños esta
madre
pareja,
mía.
David?
Sí, claro, niños por todas partes.
Madre mía.
Es que
pues
normal,
un momento.
Hay un equipo de futbito.
O sea, pero la mujer también está casada.
Todos, ahí todo, sí, Sergio. Hijos, todos, sí. Vamos, que
o si sea, tú... que tu colega fue un kamikaze porque la otra tampoco le dijo, oye, yo, si tú me dices, yo
bueno,
lo
bueno, la otra dijo, ostras, qué ilusión me haces, pues yo te hago más
claro.
ilusión. No,
y luego
yo
él entiende lo que quiere entender.
Sí. Vamos, que claro. muchos hijos, que si tuvieran que si estuvieran juntos tienen que comprarse
la tribu de los Brady.
Una de siete plazas, tío.
Porque una de las preguntas para el próximo día con este tema que lanzamos ahora con David para la tertulia sentimental es... que el otro día caí en la cuenta un pequeño detalle que no sé si os pasará, o mejor no, y dije, caray, en mi entorno de todos mis colegas que se han separado, amigos y amigas que se han separado, la mayoría están peor separados que cuando estaban con pareja. Aunque les fuese mal con la pareja.
Pero peor físicamente.
No, de todo.
Es interesante, hay de todo.
Su vida es peor. Su vida es peor cuando se han separado. Su vida es peor.
Sí, estoy es contigo, peor. Ramón.
Fíjate, lo hablaremos. Lo llevaban mal en el matrimonio, pero sin el matrimonio su vida es peor. No todos, pero hay una mayoría. Y dije, fíjate qué raro.
Que intentan vender que no, pero tú te das cuenta.
A mí algo sí me lloriquea.
Analizaremos un poco más los motivos
todo
por qué
esto.
Están
peor. Análisis, muy bien. Ahí, David, análisis profundo con nuestro estilo abierto a mediodía.
Este año va a cambiar, ¿eh?
Este año,
análisis profundo.
Se acabó tertulia barra de bar y se entiende. Este año es el año del análisis profundo.
Iremos al marco teórico.
Arturo, Martín, David, Paco, Sergio, Silvia, gracias y gracias a todos los que están al otro lado. Mañana más a la hora habitual estaremos en la tienda Movistar de la Plaza de Ayuntamiento.
99.9 Valencia Radio.
Descubre la promoción de Habitat Inmobiliaria en el corazón de Cuatro Carreres. Viviendas de 2 a 4 dormitorios con garaje y trastero desde 278.000 euros. Habitat Residencial Atrium es una urbanización que cuenta con espectaculares terrazas y además piscina y sala gourmet en sus zonas comunes. Habitat Inmobiliaria, 65 años construyendo calidad. Infórmate en el 900-100-420 o en habitatinmobiliaria.com. Recuerda, 900-100-420. Down, down, down. Mimar el producto, arrullar la cocción, acariciar las brasas, elegir el momento, tapearte. Nos importa el detalle, nos importa la calidad, nos importas tú. Desde la croqueta de buey hasta la lubina salvaje, desde los arroces hasta la fidefua. Todo es importante, muy importante. Tapearte, calle Luis Bolinches 10, teléfono 96-323-7449.
Todo lo que pueda necesitar en pequeño y gran electrodoméstico lo tiene en Milar Ramón Llosa de Blas Ibáñez 31, por satisfacción, garantía y servicio. En Milar Ramón Llosa, siempre lo último al mejor precio y con ofertas inigualables. Compre ahora y pague en 12 meses sin intereses. Venga a Milar Ramón Llosa de Blas Ibáñez 31 y visite nuestra gran exposición de hornos y encimeras. Descubra el valor de las personas. Visite yosa.com.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Oye, fabulosos los de Furgocar. Ayer tenía que entregar un pedido muy importante. Se averió mi furgoneta y alquilé una en Furgocar.
Alquila un vehículo en Furgocar. Turismos, camiones con plataforma elevadora, furgonetas, minibuses. Linares 15, Cardenal Benlloc 15, Valencia. Teléfono 96-384-5500. Furgocar.es. Y recuerda, ahora Furgocar amplía horario. Ahora Furgocar abierto a mediodía. ¡Atención! Nueva apertura de Furgocar en Albacete y Fuenlabrada, Madrid.